En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa estamos con la compañera Liliana Etlis en su columna sobre la batalla cultural. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo te va?
Hola, hola.
¿De qué vamos a hablar esta tarde?
Bueno, quería comentarles una experiencia a raíz de la marcha del 8 de marzo, en donde hubo muchas discusiones alrededor de que si podían participar los hombres en la marcha. Es muy interesante, a mí me interesa un poco cuestionar algunas ideas, interrogarlas, porque me quedé pensando qué tipo de hombres podían participar o no, porque había una discriminación en relación a que habían hombres gay que sí podían participar y
te
hombres...
Te interrumpo, nosotros los que no tenemos una opción gay, pero que respetamos todo, ¿por qué podríamos no participar? ¿Cuál era la excusa?
Bueno, mira, la excusa no es donde yo me detuve a pensar, sino lo que me detuve a pensar es en la construcción de la heterosexualidad y del patriarcado ligado al racismo, porque el problema es un poco más complejo, digamos, en los discursos que se van formando a partir del siglo XV, la construcción de lo que es la mujer, ¿no? Lo que significa ser mujer, pero desde un lugar, digamos, de superioridad o inferioridad según quien esté al lado. Entonces, estas construcciones son las que me hicieron pensar la semana pasada. En realidad, el problema pasa por un tipo de mujer que se va construyendo, en donde solamente, por ejemplo, era considerada mujer la que reproducía, después en un segundo momento la que solamente tenía ovarios, en un tercer momento solamente la que podía reproducir, tener ovarios y quedarse en la casa. Es decir, que se van construyendo al lado de una estructura que se llama capitalista, donde está relacionado el salario, la persona asalariada con la explotación, ¿no? Alrededor de los trabajos que podían hacer determinadas mujeres de color, mujeres indias y mujeres blancas. Es decir, que se van reposicionando determinadas mujeres alrededor de determinados trabajos. No todas las mujeres hacían todos los trabajos, sino que había mujeres que hacían determinados trabajos y otras que hacían trabajo esclavo.
¿Y vos decís que todo pasa a partir de la etnia?
Pasa a partir de un sistema
y de lo que aceptamos, como lo que acepta la civilización, lo que propone la civilización.
Mira, es complejo porque es en relación, digamos, a los controles del poder. El poder controla, digamos, determinadas situaciones como lo cultural, la autoridad, el trabajo y también la superioridad de razas. Ahora lo voy a especificar más. Por ejemplo, en el caso de algunas instituciones o algunos conceptos que se basan en la regulación de formas de vida y de sexos, ¿no? Lo que me preguntaba era que antes de la colonización, por ejemplo, en el siglo XV, habían no dos sexos, sino varios sexos. No había solamente hombre o mujer, sino que había intersexualidad. Entonces, la pregunta que yo me hacía era por qué a partir de la colonización solamente se toma como sexo el hombre o
no,
la mujer.
No me quedó claro. Antes del siglo XV había reconocimiento de diferentes opciones sexuales. Sí, sí. ¿En dónde? ¿Acá en América?
Sí, sí, en toda América.
Ah,
toda América.
Pues no me había quedado claro en dónde, antes de la colonización.
Sí, en América se habla sobre la colonización de una forma muy diferente a cómo se habla en otras partes del mundo, porque hubieron en realidad una matanza muy grande, una incineración, digamos, de mujeres muy grande también, la quema de mujeres, torturas, etcétera. Pero el problema que yo me planteo es la relación que hay entre la estructura del capitalismo con las estructuras de superioridad e inferioridad, que son formas o ejes que se toman, como por ejemplo el tema racial, el tema del racismo, y cómo el tema del racismo no se puede, digamos, analizar sin ver el nacimiento del patriarcado, porque van ligados juntos el patriarcado y el racismo en un sistema estructurado como capitalismo.
Bueno, yo te tengo una pregunta con respecto a eso. El capitalismo influye, la democracia es un producto del capitalismo, o el capitalismo es un producto de la democracia, y se retroalimenta, e influye en todo eso. Yo hasta ahí estoy. ¿Cómo reacciona y cuál sería la manera de reaccionar para cortar con ese eje? Pero me lo contestás después de una pausa.
De acuerdo.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de marzo, Día de las Escuelas de Frontera. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la promulgación de la Ley 19.524, sancionada en 1972, para proteger y desarrollar las escuelas en área de frontera. 1877, muere en Inglaterra el general Juan Manuel de Rosas, dirigió los destinos de la provincia de Buenos Aires. 1879, nace Albert Einstein, físico y matemático alemán, obtuvo el premio Nobel en esa disciplina en 1921. Su teoría de la relatividad, publicada en 1905, lo catapultó a la fama mundial. 1883, muere Carlos Marx, político, filósofo y economista, ideólogo del comunismo y del socialismo, y entre sus obras más destacadas figuran El Capital y El Manifiesto Comunista, esta última escrita en colaboración con Federico Engels. 2018, muere Stephen Hawking a los 76 años, filósofo teórico, cosmólogo y divulgador de la ciencia. 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Fue celebrado por primera vez en 1983. En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las directivas de la ONU para la protección de los consumidores. 1904, nace el general Juan José Valle, militar argentino que alcanzó el rango de teniente general. En 1956, encabezó una fallida sublevación cívico-militar contra la dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora del teniente general Pedro Eugenio Aramburu. 16 de marzo, 1812, se inaugura la primera Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, promovida por Mariano Moreno. 1949, jura de la nueva Constitución Nacional que incorpora los derechos del trabajador, la niñez y la ancianidad. 1954, muere en Córdoba Linneo Enea Spilimbergo, uno de los grandes maestros de la pintura argentina. Efemérides en La Victoriosa.
Te cambio la pregunta porque en la charla, acá en la pausa, fuimos cambiando conceptos. Vamos a empezar por el principio, como diría el bueno de Jack. ¿Qué es colonialidad?
Bueno, mira, el tema es así. Hay una confusión en relación a la colonización y a la colonialidad. Nosotros decimos colonialidad cuando hablamos de racismo, cuando incorporamos relaciones de poder que tienen que ver con el racismo, que tiene que ver con el patriarcado y que tiene que ver con el capitalismo. Ahora, hablamos de descolonialidad cuando nosotros queremos destruir esos conceptos para construir otros nuevos. La colonización no toma en cuenta el racismo, así como tampoco la colonización toma en cuenta la superioridad de razas, ni tampoco toma en cuenta las relaciones entre distintos sexos, digamos, ¿no? Porque el control de sexo es fundamental, es el eje.
¿Por qué la colonización? ¿Desde qué punto de vista, desde dónde la colonización no toma en cuenta ese punto de vista?
La colonización lo que toma en cuenta es el tema de la tierra, el tema de apropiarse de tierras que no corresponden, digamos, a Europa. Es decir, sacar la tierra a la gente que estaba de los pueblos originarios. Ahora, el problema no es solamente sacar las tierras, sino que, digamos, de la mano de sacar la tierra vienen las violaciones a las mujeres. Además de las violaciones a las mujeres, viene otro fenómeno estructural, que es el tema de que otros hombres que no son blancos toman un lugar de esclavitud o de servidumbre. A esto me refiero, que cuando comienza el mestizaje, digamos, no es lo mismo un hombre que tiene color en la piel, es decir, que tiene rasgos físicos que los diferencian a ese hombre blanco europeo, y lo mismo ocurre con las mujeres. No es lo mismo la mujer que vive en Holanda o en Inglaterra del siglo XVII que la mujer de color, donde es violada y es ejecutada.
E incluso las clases bajas de Holanda, Inglaterra, de Europa, que vienen a invadir y a desplazar a la clase, no es lo mismo en Europa una clase baja desplazada totalmente que un indio, un americano nativo en América a partir de la colonialidad, decís vos.
Claro, porque acá se juegan fenómenos de control social, que tienen que ver con la autoridad, tiene que ver con el control de los sexos, que tiene que ver con el control de la economía y que tiene que ver con el control del Estado. Entonces, ¿el control de la economía qué significa? Que el Estado y la Iglesia se van introduciendo en factores de poder, en donde van sacando rituales que habían en América y que tenían otros sectores populares, sobre todo los indígenas, sectores étnicos, donde la verdad que empiezan a hacer un trabajo muy fino, en donde van cambiando la subjetividad, inclusive en los rituales hacia los dioses, porque los dioses eran mujeres, eran muchos dioses, trabajaban en comunidad, trabajaban colectivamente, es decir, se tenía una idea del colectivo, del trabajo colectivo, que después se fue diluyendo y fue ganando esta forma europeizante que era en el hombre. Por eso hablo de patriarcado, que el patriarcado va unido al tema, digamos, del racismo, porque empieza la superioridad de unos hombres, los blancos, contra, porque la verdad que los reventaron por los cuatro costados, contra la gente de color o de otra etnia. En el caso, digamos, del control de sexo, bueno, se vio no solamente el nuevo mestizaje que empieza a ocurrir en América, sobre todo, bueno, en toda América, ¿no? Porque en América del Norte, bueno, tenían otros tipos de rituales, pero formas de trabajar colectivamente, donde la tierra se trabajaba en comunidad. Eso se va desplazando hacia un patriarcado donde un hombre blanco decide qué hacer con un montón de hombres de color. Es decir, esto simultáneamente con la violación de mujeres. Entonces me parece como que el control de la autoridad o el control de la tierra o el control de todo el ser humano, sea de distintas intersexualidades, va introduciéndose en todo el mundo. Eso se llama europeización, eurocéntrico, una mirada eurocéntrica.
Y esto, para que me lo respondas en un próximo segmento, esto, ¿cuáles son los caminos que tendríamos ahora o si eso influye solamente en los hombres de color? Porque también aquí tenemos que ver que hubo importación de esclavos a América Central, en el norte y en el sur, que hubo un exterminio de los pueblos originarios, y aparte que después hubo un sistema de clases en los cuales el feudalismo triunfó y demás. Me lo contestás en el próximo segmento.
Efemérides en La Victoriosa. 17 de marzo, 1901. Nace en Chieti, Italia, el anarquista expropiador Severino Di Giovanni. Fue perseguido por el fascismo italiano. Llegó a la Argentina en mayo de 1923. Y en Buenos Aires publicó la revista Culmine y participó en el movimiento para la liberación de Sacco y Vanzetti. Tras la ejecución de esto, su método de acción violenta se radicalizó. Fue detenido en 1931 y fusilado por la dictadura de Félix Uriburu el 1 de febrero de 1931. 1976. El político radical Ricardo Balbín pronunció un discurso por cadena de radio y televisión convocando la unidad nacional. Todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de la muerte. 1992. Se produce el atentado a la Embajada de Israel. 18 de marzo, Día del Trabajador Telefónico. Se celebra en esta fecha en recuerdo al día en que se nacionalizaron los servicios telefónicos y la empresa mixta telefónica argentina es incorporada al Estado. Día del Trabajador Rural. Se celebra en esta fecha desde 1989 a instancias de las Confederaciones Rurales Argentinas. 1957. espectacular fuga de 6 presos políticos del penal de Río Gallegos. Tras pasar 2 años en prisión, John William Cook, Jorge Antonio, Héctor Cámpora, José Espejo, Pedro Gómez y Guillermo Patricio Kelly logran fugarse a Chile, donde pidieron asilo político. 1962. Andrés Framini, conocido como un sindicalista de la línea combativa, es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires con la fórmula Framini-Anglada, porque aunque la campaña electoral se había iniciado con la fórmula Framini-Perón, el general seguía proscripto. 1996. Muere la actriz y guionista Niní Marshall, creadora de personajes entrañables, geniales caracterizaciones. Efemérides en La Victoriosa.
En el tercer segmento de lo que es la batalla cultural, estamos con Liliana Etlis, y la pregunta que había quedado flotando era, a partir de la incorporación de hombres esclavizados importados de África, de la esclavización de los pueblos originarios, ¿sí? ¿Cómo, y de la entrada del feudalismo y la salida del feudalismo y la llegada del capitalismo, cómo es que nosotros podemos salir de esa situación en la que estamos metidos, y si hay en este momento en la lucha ¿Vos ves alguna posibilidad de romper con la hegemonía?
Mira, el problema que nosotros tenemos en este momento es el problema del control de la subjetividad. ¿Cómo se controla la subjetividad? A través de los libros, a través de la academia, lo que se llama la cultura académica, ¿no? Eso es un problema serio. ¿Por qué? Porque nos trae una mirada europeizante de la vida, en donde el tiempo y el espacio son netamente construcciones que no son de Latinoamérica, son de otro lugar. Por ejemplo, en Latinoamérica se toma una filosofía que es diferente, es distinta a la que se toma en Europa. En Europa, si bien se toma, digamos, cuando yo hablo de Europa, de lo europeizante, es cuando el poder capitalista se apodera de una mirada del mundo en donde existen un sector, que son los blancos, que dominan. Todos los demás que no sean, es decir, los blancos y los no blancos, dentro de los no blancos entran los africanos, las etnias, los de color, los mestizos y todo lo que vos quieras, más las mujeres y los niños.
Sí,
pero no
dentro
son
de
todas
los blancos,
pero
hay una capa que se,
claro,
le llama basura blanca.
Pero no son
blanca.
Todas las mujeres, no son, digamos, por eso yo, no me gustan las generalizaciones, no son las mujeres, no son todas las mujeres, son las mujeres que no cumplen con determinadas normas, porque la mujer que vive, digamos, que la burguesía, también se alía con el hombre blanco, ¿entendés?
Sí, sí.
En el concepto, digamos, de que se van formando tramas muy complejas, en donde si no se toma en cuenta no las teorías, los hechos aislados, sino los hechos de la historia, de la lucha de clases con las etnias y con la cultura juntas, entramadas en una historia y en un proceso sociocultural, entonces estamos en el horno, porque lo que se construye es una subjetividad que no es de este lugar, es con un espacio y un tiempo que corresponden a otros momentos de otros países que tienen otra historia, digamos, ¿no?
Sí, claro, o sea, todo tiene que partir del individuo, el país en el conjunto con América, porque nadie se libera solo, y el espacio es social, no es individual.
No es individual, y las construcciones que nos han quitado en Latinoamérica no son las construcciones europeas. Por ejemplo, las construcciones de comunidades, por ejemplo, colectivas que se han hecho en asambleas en México, esto que muchas veces digo de que siempre se utiliza el nosotros y no el yo como primera persona del singular, es muy notorio que se haya perdido, así como se ha perdido, por ejemplo, los rituales sobre las mujeres de etnias como representantes, digamos, del espíritu, por ejemplo. ¿Cómo pasa de esa representación del espíritu, por ejemplo, de muchas mujeres a Dios, a la religión católica apostólica romana? Es decir, que esto trae como consecuencia una mirada de familia, ¿sí? Una mirada de mujer, es decir, la mujer en la casa, la mujer en lo doméstico, y una mirada en donde los hombres, una mirada de la libertad que no coincide con las formas en que América tomaba la libertad. Por ejemplo, imponen esta libertad de los hombres para con las mujeres, pero no la libertad de las mujeres hacia los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mujer tenía que estar, digamos, y tiene que estar fiel al hombre y el hombre libre. Digamos, una construcción social que no coincide con América.
Bueno, vamos a dejarlo acá, está interesantísimo, y la próxima semana por ahí continuamos de este lado, desde este momento, porque tiene mucho que ver la formación que nosotros tenemos, la historia mitrista y demás, en la cual ganan un personaje y no la historia del movimiento de los pueblos. Te agradezco, Liliana, y nos vemos la semana que viene.
Buen día.
Tiempo sucede, recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiendo del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y sumo afanos a mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hermoso es el cielo, desde esta vereda es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. Me quedo un instante y cierro los ojos, escucho las voces que juntas estallan. Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor.